Esports Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins a les 4 de la tarda amb l'actualitat esportiva de la jornada a casa nostra. Una actualitat que ve marcada pel canvi de líder a primera després de l'empat a 0 del Barça-Sevilla i de la victòria en polèmica arbitral del Real Madrid ahir al camp de la Real 1-3. En parlarem allò largo i tendido de tot plegat, les jugades polèmiques amb el Sergi Albert i de la situació al debat amb el Minguella i el Poli. Això no s'atura. Ja demà tenim Barça Athletic Club a l'estadi del Camp Nou, al partit de la Revetlla. Tenim llista de convocats de 24 sense De Jong i Sergi Roberto. Torna Umtiti. Sentirem a Quique Setién, que ha parlat aquest matí, i després trucarem a Kenan Codro, futbolista de l'Atlètic i fill del jugador del Barça i de la Real, Meo Codro, a veure si el Kenan es mulla amb la polèmica arbitral d'ahir. També abordarem la situació de l'Espanyol, que ha empitjorat molt després de la derrota 1-3 davant del Llevant. L'Espanyol torna a ser cué i la salvació se'n va ja a situar ara en els 5 punts. Atenció a les properes cites per l'Espanyol. Visita el Betis, ve al Madrid, viatja a Noeta, ve al Leganés i visita el Camp Nou. En parlarem amb el Javier de Haro. Tampoc li van gens bé les coses al Girona. Derrota a ells divendres per 1-0. Es manté el Girona en zona de promoció, però ja al límit i amb força equips apretant fort per darrere. Atenció a aquesta, ja està enllestit el protocol pel retorn dels aficionats als camps de futbol. La data que es perfila, seria la del 29 de juny, jornada 33, la del Barça Atlètic de Madrid, que podria ser el primer partit en públic al Camp Nou el dimarts 30 a les 10 de la nit. El primer partit per l'Espanyol seria el cap de setmana següent a l'Espanyol Leganés, de la jornada 34. En bàsquet seguim pendents de València, de la fase final de la Lliga CB. Avui se la juga el Real Madrid contra el València, després de la derrota davant Burgos. En canvi, el Barça es manté ferm. 3 partits, 3 victòries pels de Pessic. I ja tenim el Barça de futbol sala a Màlaga per començar demà el Playoff Express pel títol de Lliga. Demà partit de quarts de final davant del Llevant. Les preguntes del dia a Esportscope via Twitter, com sempre, en clau Barça. Per què creieu que el Barça ha perdut el liderat a la Lliga? Pels arbitratges al Real Madrid o perquè ha fallat l'equip? Creieu que perquè ha fallat l'equip la immensa majoria, el 86%. Pels arbitratges al Real Madrid, només el 14%. I en clau espanyol, repetim la pregunta per actualitzar. Creieu que se salvarà l'Espanyol? Ha canviat, el panorama. Creieu que sí, se salvarà el 30%, que no el 70%. Veníem més o menys de 55% sí, 45% no. Ara mateix, sí, se salva 30%, no se salva el 70%. El Marc Pairés està al control de so, la Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori, passen 8 minuts de les 3 de la tarda, la pilota ja roda Esportscope.
Movistar Prosegur Alarmas te trae la alarma más completa sin cuota de alta y sin permanencia. Ahora por solo 34,90 euros al mes durante los 6 primeros meses. Podrás ver todo lo que sucede en tu hogar a través de nuestra app. Y con el servicio acuda uno de nuestros vigilantes, se acercará de inmediato a tu casa si lo necesitas. Contrátala ya en tu tienda Movistar o llamando al 900-200-661.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
¡Tiempo de juego! ¿El de la cadena? Comenzó Luis Suárez, que ha sacado para Sergio, Sergio para Gerard Piqué que la deja para el inglés, ha sacado el centro, el Barça que está jugando a nuestra izquierda, a nuestra derecha, lo está haciendo el Sevilla, Jordi Alba que reaparece hoy, la mete para Bradway, va a tirar el argentino, tira Leo, corner, tocó Koundé, balón a corner.
Ahí va, Messi, cuidado. Messi ha empujado, ¿a quién? A Diego Carlos.
¿Qué pasó ahí? Le empujó ni hombre al suelo del Sevilla.
Sí, Messi empuja con las dos manos en el pecho a Diego Carlos, que se deja caer y simula golpe en la cara.
Bueno, vaya tancana ahí.
Cuidado, no le cueste la roja a Messi.
Todos los jugadores menos Ter Stegen y Vaslich están peleándose ahí. Bueno, peleando, discutiendo.
Rakitic intenta poner paz.
entre sus compañeros, sus ex compañeros, pero sí, sí.
Fernando fue el balón.
Leo Messi ha empujado a Diego Carlos.
Y terminó la primera parte, y todavía siguen discutiendo cerca del punto de penalti del Sevilla. La recibe Alba, sacó en el pecho a punto de salir del rectángulo de juego con el Stabrego y también Jordi Alba se la lleva muy bien. Jesúsito, ahí está Navas, ha habido falta de Braithwaite, que le señala el juez de línea también, el árbitro ha sacado rápidamente Navas para Ocampos, dice no, lancen otra vez o no. No, ha valido la jugada,
Pues para dónde Ter Stegen.
Para dónde Ter Stegen valía la jugada, está lejano, pero es Leo, empate a cero en el marcador. Vamos, Leo, tira Leo, córner, desvió Baslich, el balón iba por alto. Metió la mano derecha, balón a córner. El balón que va a llegar para Reguilón, se mete Reguilón. Ha cortado Jordi Alba, va a llegar para Ocampos. Ocampos en la línea de fondo. Está sacando desde atrás Rakitic. Ahí está Nelson Semedo dentro del área. El balón muerto, no llega Luis Suárez, ha llegado para Rakitic. La deja en corto, perdona, para Leo Messi. Va a tirar Leo Messi, fuera. No llegó Suárez. Artur Melo deja para Sergio, Sergio por la parte izquierda para Jordi Alba, Jordi Alba que va a centrar, el tiro se suele fuera.
¡Qué ocasión!
Tal como venía con la zurda, tiró Luis Suárez que se lamenta. La deja para el Mudo Vázquez, el Mudo Vázquez centrando el remate, no ha podido Nesiri, solito.
¡Igual lo ha fallado Reguilón!
Reguilón estaba solo y tiró con la derecha. Se la regaló a Marc-André Ter Stegen. Vaya oportunidad, Pepe Prieto, Víctor Fernández para Reguilón. Final del partido. Terminó con empate a cero en el marcador. Sevilla 0, Barça 0. Jugadores tranquilamente todavía en el centro del terreno de juego.
Doncs aquesta és la pel·lícula, el tiempo de juego de la COPE, d'aquest Sevilla 0, Barça 0, marcador que ha combinat amb el Real Societat 1, Real Madrid 3 d'ahir, situa el Real Madrid líder a primera divisió amb els mateixos punts que el Barça, 65. Queden ara 8 partits pel final del campionat. Properes cites en la lluita pel títol, demà a les 10 de la nit, Barça Athletic Club, i dimecres a les 10 de la nit, Real Madrid-Mallorca.
Yo creo que va a ser muy difícil ganarla esta liga. Al no depender de nosotros, vamos a hacer todo lo posible, pero bueno, supongo que se van a perder muy pocos puntos.
¿Por qué dices que ves difícil ganar la liga?
Bueno, porque he visto ya las jornadas que han sucedido, pues va a ser difícil que el Real Madrid pierda puntos, y hoy creo que hemos perdido una oportunidad para seguir dependiendo de nosotros.
Te veo muy pesimista.
Bueno, viendo las dos jornadas que llevamos, va a ser difícil. Pero bueno, lo vamos a intentar.
Espera que vaya Yanusay, le va a pegar Yanusay, chuta Yanusay, gol. ¿Ves? Y gol, fuera de juego. Fuera de juego. Bueno, llama a Piqué, Paquito. Quita fuera de juego de uno de los jugadores.
El que se quita para que pase el balón.
Cuando ha chutado Yanusay, la pelota ha debido pasar por las piernas de algún jugador de la Real, ¿eh?
No, se quita el jugador de la Real para que pase el balón.
No pasa entre las piernas, pero verá que está en la visión del portero, puede ser.
Favor,
pero
mira lo que hace el jugador.
Fuera de juego, por favor.
No, no. Pero escúchame, Manolo, pero
por
es que
favor,
si no quita el pie...
Fuera de juego.
Pero como
si
que no, si ha quitado el pie...
Manolo Oliveros, què tal? Bona tarda.
Molt bé, gràcies. Bona tarda, Joan.
Doncs divendres l'empat del Barça i les paraules de Piqué i ahir la victòria del Madrid i l'actuació d'Estrada Fernández.
Sí. I tres jugades per analitzar i sempre surt de cara, no? Quan són jugades doncs, amb alguna dificultat quan juga el Real Madrid, com l'altre dia davant del València o ahir davant de la Real Societat. I una mica ja va dir el que va dir Gerard Piqué i, a més, home, el que va dir també és que si tu no has guanyat a Sevilla, naturalment, a partir de llavors, i vist el que s'estava veient, doncs segurament ja depenies massa del que fes el Real Madrid. I el Real Madrid no ha fallat, ha guanyat i ara doncs la pressió és pel Barça.
De seguida analitzarem jugada a jugada les tres o per alguns quatre jugades polèmiques del partit d'ahir entre la Real Societat i el Real Madrid, però primer l'última hora del Barça amb Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Que demà hi ha partit contra l'Atlètic Club i ja tenim la llista de convocats, que és de 24, no?
Sí, de 24. Demà Setién haurà de deixar un jugador fora de la convocatòria. Torna un tití, aquesta és la notícia, després de complir sanció. Setién ha admès que està bastant millor, però encara no el veu al 100%. Continuen de baixa els dos lesionats, Sergi Roberto i De Jong, a la llista. I torna a haver 8 del filial amb les novetats de Moré, lateral i Cuenca central. Demà un dels dos serà el descartat abans del partit.
Escolta, què pensa? Com està el vestidor després del que va passar a Llanoeta, Helena?
Doncs el vestidor estan indignadíssims amb l'actuació arbitral d'ahir a Noeta. De portes cap endins hi ha molt malestar, parlen directament d'escàndol i de vergonya. Per tant, podríem dir que Piqué es va quedar cura a l'hora d'expressar el malestar de la plantilla quan es va queixar de manera implícita de les decisions arbitrals que havien afavorit el Madrid en les dues jornades anteriors. També és veritat que encara no s'havia disputat l'últim partit, el polèmic d'ahir. Sobre Noeta, jugada per jugada, creuen que a Casemiro se li va perdonar la vermella. Entenen que es pot xiular el penal a Vinícius, consideren que està mal anul·lat el gol a Januzaj de la Real i hi ha dubtes sobre si era gol o no de Benzema perquè accepten que és molt difícil saber si és braç o ombro.
Això al vestidor, diu-n'hi-do. I Setién?
Doncs no ha volgut valorar explícitament la polèmica arbitral de Noeta, però sí ha deixat entreveure que la seva postura és molt propera a la de Piqué. Se l'alinea amb el capità, que recordem va dir que aquesta lliga seria molt difícil guanyar-la i que el Madrid perdi punts veient com han anat les dues jornades anteriors. L'escoltem.
Nosotros hay cosas que no podemos controlar y que realmente no dependen de nosotros, ¿no? Sobre el partido de ayer, todo el mundo ha visto cómo ha sido y cada uno sacará las conclusiones y las valoraciará las valoraciones que crea oportunas. Y yo a Piqué, no ahora, sino siempre, me ha parecido una persona muy inteligente.
Setién sempre ha defensat que el VAR a priori fa el futbol més just, en la línia del que ha expressat el Barça des del club. Entén, però, que ara la diferència de criteri en aquestes últimes jornades genera confusió i deixa dubtes sobre la correcta utilització del videoarbitratge.
Con respecto al tema del VAR, pues evidentemente el VAR es una herramienta que tenemos que nos puede hacer mejores. Indiscutiblemente, lo que sí hay que hacer es utilizarla. Es entendible que pensemos que por qué unas acciones se revisan, el propio árbitro las revisa y otras no, ¿no? En unos partidos sí, en otros no, y esto es lo que realmente uno puede pensar que no se está utilizando bien.
Per acabar amb la polèmica del VAR, ahir Setién no ha parlat d'accions concretes d'ahir, però fa una setmana sí que posava sobre la taula els famosos 3 centímetres del gol de Benzema que va acabar sent vàlid contra l'Eibar. Sobre la Lliga, una mica el mateix discurs que va tenir Setién després de punxar el Sánchez-Pizjuán. Intenta insuflar optimisme, tot i que el Madrid hagi recuperat el liderat per el gol de Berash. El tècnic continua mantenint que hauran de guanyar les finals que queden i que els blancs creu que també poden punxar.
Es verdad que el gol a Berash nos pone por debajo, pero seguimos teniendo los mismos puntos. Es verdad que ahora, evidentemente, el margen de error es menor, pero también para ellos. Tampoco pueden tener ningún error y hemos visto que muchas ligas se han resuelto siempre en los últimos partidos, incluso en el último partido, ¿no?
Queden 8 finals sense marge d'error. Per últim, sobre la baixa sensible de Frenkie de Jong, el club comunicava ahir que les molèsties han anat a més i té una lesió al soli. Setién, però, ha enviat un missatge tranquil·litzador. Diu que no és tan greu i espera poder comptar amb ell en els últims partits de Lliga.
Tiene una pequeña lesión en la zona del gemelo, pero esperemos que no. La previsión es que no podemos decir, depende un poco de la evolución, pero es seguro que podrá jugar algún partido, unos cuantos. Y es verdad que es una baja sensible, que es un jugador que nos podría ayudar bastante, ¿no?
Al Barça li queden 8 partits concentrats en les properes 4 setmanes. Veurem si De Jong es recupera entre 15 i 3 setmanes, si pot estar recuperat, i podria arribar doncs pels 3 partits finals.
Aquesta és l'última hora del Barça. Helena, gràcies.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda, que vagi bé. Truquem ara a la porta de l'àrbitre, exàrbitre Sergi Albert. Sergi, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs? Tot bé?
Tot bé.
Doncs vinga, anem al gra. Anem a parlar jugades. Va, per ordre cronològic. Primer, penal a Vinícius. És penal?
Bueno, sembla que sí que el toca, el que passa és que molt poc, però bueno, l'àrbitre està molt a prop i, com sempre dic, davant d'aquest dubte, ell està al costat, perquè clar, jo no considero que Vinicius sigui tan dolent, entre cometes, com per fer aquest xut que fa a terra, i jo diria que el penal està ben assenyalat.
Perfecte. Segona jugada polèmica. El gol anul·lat a Januzaj.
Bueno, jo li recomanaria als àrbitres del VAR que reflexionin, perquè a vegades són les mateixes imatges les que aclareixen la cosa. És a dir, el porter arriba abans que la bola quan es llença? Sí. Per tant, no li estan tapant la visió, es llença bé, el que passa és que això sí, la canonada és forta i la pilota és d'aquelles que pica abans de la gespa i com passa amb el 99,99% de les vegades, els porters se l'acaben menjant perquè no es pot parar, no per altra cosa. Però és que per mi és el que acaba de significar és el porter es llença i després arriba la pilota. No és allò que el porter es llença i la pilota ja està dintre, que sí que pot dir, clar, és que no hi ha arribat a temps per aquest motiu. I després una altra cosa que és Courtois, la primera cosa que fa quan li pregunten és dir, no, el árbitro lo había levantado. No diu, no lo he visto, que seria la justificació, bueno, com a mínim defendible per ell, de dir, no l'he vista i, per tant, pues, està mal anul·lat. Però, sobretot, hauria d'haver algú que li expliqués als senyors del VAR que el futbol és algo més que un reglament i que hi ha coses que s'expliquen per allà soles, com és aquesta que jo dic. Si el porter es llença i la pilota arriba després, és que l'ha vista.
Sergi, què tal, com estàs?
Molt bé.
Bien, pero también es cosa del árbitro, no solamente del VAR, sino el árbitro que está allá cerca y dice, yo veo que no le tapa, veo que no le tapa, o que sí le tapa en este caso porque anula
la jugada. Sí, pero a ver, él puede decir lo que quiera, pero que mire las imágenes, el portero se ha tirado antes, el portero ha llegado, lo que pasa es que la pelota se la comen todos los porteros, ojo, aquí no estoy diciendo ya que Courtois haya hecho una cantada ni nada, es decir, Courtois ve cuando chutan,
reacciona igual tenint un jugador de banca si no l'hagués tingut.
Exactament, o sea, él, su visión no es completa, es decir, si no hubiera habido ni el jugador del Madrid ni el jugador de la Real Sociedad hubiera tenido más visión, muy bien, pero se la meten igual el chicharro. Sí,
sí. Y es igual que esté a 5 metros que a 2 metros, ¿no?
Sí, si no tapa, eso no tiene si nada
le tapas,
que ver.
Si le tapas aunque esté a 5 metros del portero,
pues, pues claro, tiene que anular. Por lo tanto, ahí lo que me demuestra es que el árbitro del VAR, que supongo que es el que acaba de convencer al árbitro que está en el campo, sí, que es el que le dice que según él, pues le está tapando. Y yo digo, oye, pero si el portero se ha tirado antes, ¿quién no lo ves? Entonces, tengo la sensación que no ha jugado nunca a fútbol. Porque claro, si el portero llega, se tira y no la para, es un tema. Otra cosa es que el portero se tira y dice que la pelota la tiene dentro. Y digo, hostia, pues claro, evidentemente puede justificarse que no la ha visto. Para mí la ve de todas.
Molt bé. El gol de Benzema, ¿son mans?
Bueno, yo toda la meva vida he considerat que l'espatlla, quan comença el braç, si toca, encara que sigui només una part, és braç. No és allò del 50%, per tant, per mi és braç, hi ha imatges molt aclaridores de que la controla amb el braç.
I una última cosa.
Pero espera sí. Un momento. Ayer decía, por ejemplo, Paco González en Tiempo de Juego, que ahí donde te ponen la vacuna, eso no es mano.
Hombre, bueno, eso lo dice él, claro.
Pero el reglamento, ¿qué dice? En cuanto pasa de la intersección del tendón...
No, voy a ser cáustico, que lo diga un médico. ¿Dónde empieza el brazo?
No, donde, en la intersección del tendón ahí, tal,
pues hacia abajo.
¿Y eso hacia abajo ya es brazo?
Claro que sí, es brazo.
Ajá. Vale. Entonces, ¿alguien no entiende el reglamento? Porque ayer se vio perfectamente como le dio un poquitín más abajo de esa intersección.
Pues por eso te digo que se ayuda del brazo. O sea, diríamos no es un brazo 100%, pero sí se ayuda de una parte del brazo. O sea, no dice que... A ver, lo ayuda a controlar el balón, una parte del brazo, por lo tanto, como el brazo entra a jugar, es brazo. Y lo pongan para la izquierda, para la derecha, para arriba o para abajo. Eso es así.
I després hi ha qui afegeix una jugada més a les polèmiques, que és el cop de colze de Casemiro, jugada en la que Casemiro veu groga, i hi ha qui reclama vermella.
Bueno, jo sempre dic el mateix que em deien quan estaven allà. Si el cop de colze li donen a l'àrbitre, segur que li fica vermella. És a dir, és un cop de colze. Un cop de colze és vermella, ho ha estat sempre. Una altra cosa és que s'assenyali o no s'assenyali. Aquest és un altre tema. Però el cop de colze de Casemiro és vermella directa. L'àrbitre creu que no està donada amb una força suficient com per no fer vermella, però li recordo a l'àrbitre que és per darrere. I, per tant, és amb traïdoria i, per tant, els càstigs per l'esquena són més greus que quan les entrades o les faltes es fan per davant, que el jugador, diríem, pot evitar el contacte i pot fer algun gest per defensar-se.
I lo de Messi i Diego Carlos?
A ver, si tú me quedas, me acabas de coger un fuera de juego a mí.
¿No viste que le hizo una entrada a Diego Carlos y le empujó Leo Messi y luego exageró Diego Carlos y se tiró? ¿Era para tarjeta? ¿No lo viste?
No la vi esta.
Vale.
O sea, vi el resumen, pero esta, la verdad, no te quiero mentir, no entra dentro de mi recuerdo de jugadas así más o menos polémicas, no sé. Pero bueno, son interpretativas esas también. Es decir, no le voy a decir que no al árbitro, pero bueno, aquí lo que hay que dejar claro es si el portero se tira antes que la pelota llegue, es que lo ha visto. Por lo tanto, no hay nada que hacer. Si el brazo participa en el control de una pelota, es brazo, porque está participando una parte, ¿no? El reglamento no dice el 100% del brazo ni el 75%. Si se ayuda del brazo, y se ayuda del brazo, no pone en su totalidad. Bueno, a lo mejor en la próxima reunión de los señores de la FIFA, pues ponen eso, si se ayuda en la con la totalidad del brazo, pero si no, pues tendrá que haber el 75, el 50, lo único que harán será complicarlo, es decir, brazo es brazo, te ayudas, el brazo está enganchado al hombro y con ese juego es donde se controla, además ahí se controla no solo muy bien, sino que además sirven para parar balones, por lo tanto, todavía más, ¿no? No es aquello que le das con el codo y de rebote se va. O sea, para mí, no, ayer no estuvieron acertados el cuarteto, quinteto, yo no sé cuántos árbitros hay ahora, no estuvieron acertados.
Sergi Albert, gracias, que vagi bé.
A vosaltres, a disposar.
3:26.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
John, que ya ha podido salir al asalto de alguna terraza.
Voy con chapela y bastón, porque mi hermanita la pequeña cumple 40 años y me ha hecho viejo.
Mi hermana la pequeña, perdona, nació en el 45. No te digo más.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Les 3 i 28 minuts de la tarda. Ara marxem cap a Bilbao per saludar el futbolista de l'Athletic Club, Kenan Codro. Kenan, què tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias.
Bien. ¿Qué entrenáis esta tarde, Kenan?
Entrenamos esta tarde, sí, a las 6:30 y mañana viajamos a la mañana a Barcelona.
Bueno, oye, habéis vuelto bastante bien, ¿no? 6 puntos de 9, pero más allá de los números, 2 empates, 1 victoria frente al Betis. ¿Qué sensaciones en el equipo, Kenan?
Pues bien, buenas sensaciones. Al final, el objetivo es entrar en Europa. Como tú dices, los 3 primeros partidos nos han ido bien, los resultados nos han acompañado, y empatar en casa contra Atlético Madrid, luego fuera en Ipurúa también, en un partido muy muy difícil, y el otro día pues ganar, nos acerca mucho más al objetivo.
Y esto de jugar sin público, imagino que se hace bastante raro, ¿no? Porque bueno, nosotros lo escuchamos por la radio, lo vemos por la tele, que ponen estas cositas que parece que haya gente en la grada, y al final prácticamente te olvidas, pero imagino que para el futbolista la sensación tiene que ser muy rara dentro, ¿no?
Sí, es un poco partido de entrenamiento. Al final, sí que es verdad que la situación es la que es una situación diferente y nos tenemos que adaptar. Como tú dices, un poco por la tele, por la radio también se parece un poco diferente por el tema de pues del sonido y tal, pero lo que tú dices al final, cuando te concentras, cuando estás dentro del campo, te olvidas de si hay o no hay gente y te centras en lo que es importante, que es el partido.
¿Mejor que no haya público en el Camp Nou?
Bueno, nunca sabes, al final hay que estar concentrado, va a estar complicado, pero bueno, al final nosotros tenemos que pensar en nosotros, en hacer lo que sabemos, y más allá de que haya gente o no haya gente, pues centrarnos en el partido e intentar pues sacar algo positivo de todo esto.
¿Cómo le veis al Barça, Kenan? ¿Le veis más asequible, entre comillas, que otras temporadas?
Pues no lo sé. Sí que es verdad que han tenido muchos cambios durante la temporada, han cambiado de entrenador y bueno, al final el Barcelona es el Barcelona y en cualquier momento te la puede liar, tiene grandísimos jugadores, una plantilla muy muy amplia, tiene al mejor jugador del mundo y como te digo, va a ser un partido muy muy complicado. Nosotros tenemos que centrarnos en lo nuestro, en ir a en ir a sacar todo lo positivo que podamos y luego, pues bueno, lo que pase, pues lo que tenga que pasar, que pase.
Tú naciste en Guipúzcoa, ¿no?
Eso es. En esa zona.
Ayer viste la Real, ¿todavía tienes un poco de corazón de la Real?
Sí, vi el partido y partido la verdad que bastante bueno para el espectador, luego también para ellos. Bueno, sí que es verdad que hubo un poco de polémica, pero bueno, al final
un poquito mucha, ¿no?
El VAR está para solucionar las dudas y bueno, pues al final el árbitro y el VAR decidieron lo que decidieron y al final el Madrid se llevó los tres puntos.
¿No lo verías con tu padre el partido, Kenan?
No lo vi con mi padre, no lo vi. Él estuvo haciendo otras cosas.
Oye, ¿las jugadas que te parecen, sobre todo la del gol anulado a Januzaj, que es la que más polémica ha generado, te parece que está bien anulado o crees que debería haber sido?
Yo lo hablaba esta mañana con mi padre, porque a nosotros nos anularon un gol, me parece que fue en Copa o en Liga contra el Granada, creo que fue en Copa el partido de ida en San Mamés. Que un disparo, no sé quién fue, creo que Ander Kappa, que estaba Williams justo en la misma trayectoria de la línea del gol y nos lo anularon. Me recordó muchísimo ese gol. Al final es un poco dudoso porque quizá el portero no pueda ver el disparo, no pueda ver el balón, pero son situaciones muy complicadas. Yo sinceramente no lo pitaría, daría gol, pero al final los que deciden son los que deciden y así fue.
Yo también hubiera dado gol, pero bueno.
Sí, hubiera dado gol. Sí.
No soy Estrada.
Yo tampoco.
Oye, ¿y las otras? ¿El penalti a Vinicius te parece penalti y el gol de Benzema, gol legal?
Hay una perspectiva en el gol de Benzema, que es una imagen desde justo de la banda, que me parece que es hombro al principio, pero luego hay otra imagen desde el centro del campo que me parece que es mano. Entonces, al final, quien la interpreta ahí tampoco sé muy bien. No lo sé, son jugadores muy dudosas y yo creo que al final tienes que decidir entre una cosa y otra. No son, como diríamos, goles limpios, pero al final las decisiones hay que tomarlas rápidas y decidieron así. Y luego, ¿cuál fue?
El penalti a Vinicius.
Pues yo sinceramente no lo pitaría. Yo sinceramente no lo pitaría, fue muy dudoso y al final, pues, así fue, 0-1 y se le puso el partido de cara ya al Real Madrid.
Aquí hoy se habla mucho de ese arbitraje, aquí en Barcelona, la gente del Barça y tal. ¿Vosotros hacéis la reflexión de... cuidado que el Barça ahora se siente perjudicado, a ver si vamos a pagar los platos nosotros mañana?
No. Como he dicho antes, al final en cada partido puede pasar cualquier cosa. Al Barcelona yo creo que no creo que le deba afectar ese tipo de cosas. Al final juegan partidos cada tres días y las cosas se van olvidando. Yo creo que de estas cosas la gente se acuerda a final de temporada. Y ya, ¿os acordáis del partido aquel en Anoeta, del Real Madrid, tal cual? No creo que les afecte, al final Barcelona está peleando por el título, va a hacer todo lo posible por ganar, evidentemente nosotros también vamos a hacer todo lo posible por entrar en Europa, como se ha dicho antes, y espero que sea un partido muy bonito y evidentemente ellos son los favoritos porque es el Barcelona.
¿Se acusa mucho el cansancio el jugar tan a menudo?
Bueno, sí que es verdad que nosotros tenemos una plantilla bastante amplia y en estos tres partidos el entrenador no ha hecho muchos cambios, ha confiado en 11, 12, 13, 14 jugadores. Quizás si se acuse, yo personalmente estoy fresco, estoy listo para jugar y el míster, bueno, es al final el que decide y es el que toma las decisiones.
¿Tienes ganas de que llegue la final de Copa?
Pues sí, tengo muchas ganas. Al final no sabes lo que va a pasar. Yo creo que ya al final, ya, no sé si se ha tomado la decisión definitiva, pero bueno, sí que es verdad que esta temporada ya no creo que se juegue por el tema del público. Yo creo que lo lógico, al final es un derbi vasco, queremos que se juegue con público, supongo que la gente de San Sebastián también, por lo que me dicen, y también la gente de Bilbao, pues yo creo que al final es un momento único que no se sabe si se va a volver a repetir alguna vez en la historia, y yo creo que es un partido que se tiene que disputar a puerta abierta con todas las aficiones y vivirlo como tal.
Pues firmamos debajo de eso. Kenan Codro, un placer. Gracias por atendernos y mucha suerte en lo que queda de temporada, ¿eh?
Muchas gracias. Un abrazo a todos.
El partit de demà no estem a temps, Oli, però atenció que el Barça-Atlètic de Madrid igual ja el poden presenciar alguns espectadors al Camp Nou.
Sí, segons Juan Antonio Alcalá, segurament a partir d'aquella jornada que comença el dilluns dia 29 i, per tant, la jornada del dia 30, que és la jornada 33, podria haver públic. Encara no se sap. De fet, el Barça em deien que encara no els hi consta, però segons Alcalá des de Madrid diu que segurament podria ser a partir d'aquella jornada. En qualsevol cas, és una decisió que ha de prendre el Comitè Superior d'Esports, conjuntament amb el Ministeri de Sanitat, per damunt de la Conselleria de Salut, que em van dir l'altre dia que això és una illa, que no és la seva competència i que ha d'arribar des de Madrid.
I el Barça el que sí que ja ha fet és comunicar als seus socis i abonats com pensa compensar els partits que no han pogut veure aquesta temporada.
Sí, hi ha diferents opcions. Una és que quan carreguin l'abonament de la pròxima temporada, el 20 de juliol, que em sembla que és quan es fa el càrrec, doncs poden optar els abonats del Barça per que tinguin un descompte del 25%, és a dir, ja un descompte directe del 25%, i pagar menys del que paguen, o bé també intercanvi de material, no? Una samarreta i tal, per l'import d'aquest 25%. I si no, doncs un abonament de cara a la pròxima temporada, un descompte de cara a la pròxima temporada del 25%. I si no, si tu ets altruista i dius que el Barça és més que un club i tal, i com el Toni Freixa va opinar el seu dia, doncs que no descomptin res i que paga tot l'abonament.
Abans del debat, un parell de punts de mercat, home, el Víctor Navarro. Víctor, hola, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que ha parlat el conseller delegat de l'Inter, Beppe Marotta, sobre el futur de Lautaro.
Ho va fer ahir als micròfons de Bein Sports Italia, a l'acabar el partit que van disputar contra la Sampdoria. Va ser preguntat, entre altres coses, era el primer partit aquest de l'Inter en la tornada de la Sèrie A, sobre la situació de Lautaro. Ell deia que es mantenen en la situació de no vendre el jugador i es manté també optimista per veure'l al Giuseppe Meazza la propera temporada.
È umana che ci sia un'attenzione, ma sicuramente
è umano che gli agi una tensione, però per la nostra part hi ha il desig de mantenir-lo i per la seva mai expressat realment el desig d'anar-se. Així que, en general, crec que sóc molt optimista de que puguem continuar amb ell també el proper any.
Molto ottimista sul fatto che si possa proseguire con lui anche l'anno prossimo.
Marotta també va afirmar que estava content perquè tres mesos després Lautaro tornés marcant un gol en la victòria de l'Inter per 2-1 contra la Sampdoria.
Escolta, i a Itàlia insisteixen en el futur d'Artur i la Juve.
Segueixen amb aquesta situació, de mercat d'Artur, però des de l'entorn del brasiler asseguren a Sportscope que manté les seves intencions de quedar-se a Barcelona i que està molt implicat amb el Barça. Remarquen que no ha canviat res en les últimes hores i en la mateixa línia van des del club, que segons ha pogut saber aquesta casa, també diuen que no hi ha novetats respecte a la situació d'Artur i afirmen que tot el que surt publicat des d'Itàlia són pressions pel migcampista.
Gràcies, Víctor.
A vosaltres.
Anem al debat. Que fem amb l'Oliveros, amb el Poli Rincón. Hola, Poli, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú?
Yo bien, 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 muy tranquilo. Feliz,
fenomenal. 40 grados, ¿no? Por Sevilla tenéis.
No, mira, hoy le he hecho la foto a Paquito porque se la voy a mandar luego. Cuando acabarás que ayer se lo dije, 43 grados. Bueno. Si aquí alguno tiene que jugar algún partido esta semana,
se funde.
Cuando llegue, no, escúchame, a las 7 y media me imagino que se lo pongan. Que no se lo pongan porque son 40, 44 grados perfectamente. Pero es que a las 10 de la noche va a ser 39 o 40 sin ningún problema. Sevilla esta semana va a ser terrorífica, terrorífica.
Oye, la temperatura de la liga está altita también, ¿eh?
No, está bien, está buenísima.
Ayer, bueno...
¿Ayer qué pasó?
Nada,
no me he enterado,
no me he enterado.
Es que la federación quiere que gane el Real Madrid la Liga.
No.
Es lo que decías tú.
A ver, no, Oli, es que tú lo dijiste muy bien el otro día, vamos.
No, lo dijiste tú.
Escúchame, ha habido un árbitro catalán. ¿Es dudoso este árbitro? No, yo creo que la federación ha hecho muy bien, ha dicho, voy a impartir justicia. Aquí se sospecha, ¿qué mando? Un árbitro catalán, para que no haya problema. Ha mandado un árbitro catalán y tampoco, ahora resulta que es del Madrid este árbitro, ¿o qué?
Ha ganado siempre, ¿no? El Madrid con este árbitro, decías.
No, menos tres o cuatro partidos no los ha ganado. Ya. Pero si el problema no es ese, el problema es que si dudamos, otra vez, de un árbitro hasta catalán, del colegio catalán, ya entonces, ¿de qué dudamos?
Apague y vámonos. Sí,
pero escúchame, Oli, pero hay otro dato importante, vamos a ver. En los últimos 11 años Madrid ha ganado 8 ligas. Si estuviera preparado, como dicen todos los años,
el
a favor
Barça,
del Madrid...
El Barça 8.
Digo, perdón, 8 ligas, el Barça, exactamente. Sí. ¿Tú crees que el Barça hubiera ganado 8 ligas? Las hubiera ganado el Madrid. Sí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? A ver, yo creo que lo que ha empeorado es el arbitraje desde que ha venido el VAR. ¿Sabes por qué? Porque ¿quién asume la realidad de verdad de la decisión? yo me gustaría oír las conversaciones que tiene el de arriba con el de abajo. Y yo estoy seguro que en esas conversaciones dice, no, no, decide tú, no, pero dime tú qué has sido. No, tú vete, a, no, ve la, no, sí, tal. No,
las de ayer las ves todas claras, ¿crees que acierta el árbitro en todas? ¿O hay alguna que te deja más dudas? ¿Hay alguna en la que no estás de acuerdo?
Es Poli Rincón.
No, pero mira, te voy a decir la verdad, Oli. Yo no tengo mira, tú sabes que yo no tengo problemas. Si yo tengo que reconocer una cosa, la reconozco. Escúchame, yo lo único que te pregunto, si ayer no hubiera ido VAR, hubiera habido VAR, seguramente alguno de los goles hubiera dado gol, seguro, no tengo ninguna duda. ¿Qué pasa? Que hay VAR. ¿El árbitro qué hace? Yo no pito. O sea, yo pito gol, pero ahora me espero a ver qué me dicen arriba. Y ahora arriba, que tienen una tecnología extraordinaria, maravillosa y fenomenal, resulta que el que ve todo repetido 27 veces le dice, oye, es fuera de juego. ¿Qué hace el árbitro? Dime, ¿qué hace el que está abajo? ¿Qué hace?
Hombre,
¿qué
yo pita? Si soy ayer el árbitro, por lo menos voy a verlo y luego interpreto, viéndolo vale. Yo, si el jugador que está entre el balón y el portero, ¿lo molesta o no lo molesta?
Bien,
por lo menos eso, por lo menos
Joan,
eso.
Joan, dicho esto, te digo lo mismo. Escucha, cuando van a verlo a la televisión, me gustaría saber lo que le dice cuando está viendo la televisión el otro, porque ahora resulta que cada vez que hemos dicho va a verlo, se ha confirmado lo que veíamos. A ver, lo va a anular, pum, lo anula. Es fuera juego, pum, fuera juego. Entonces, ¿está bien o no está bien? Es que yo no lo sé. Yo creo que el arbitraje ha empeorado muchísimo, porque la decisión no la tiene que tomar el que la tiene que tomar y en el momento que la tiene que tomar, para equivocarse o no equivocarse. Y yo prefiero que se equivoque normalmente, que resulta que te han puesto la mejor tecnología del mundo para que no te equivoques y vamos de mal en peor o no. ¿Cómo vamos con el VAR? Vamos a ser sinceros.
A mí me gusta para unas cosas y creo que tiene un margen de mejora muy grande.
Estoy de acuerdo contigo, pero ¿vamos peor o no? Hay mucho más discusiones, mucha más polémica. Ningún equipo del planeta está contento con el VAR. Ninguno, todos se quejan.
Bueno, cuando te perjudica, claro, no, claro, y cuando te beneficia, claro. Sí, ya, pero como antes eso, con los árbitros.
Pero entonces, eso no es objetivo. Lo objetivo es que tiene que ser, para lo bueno y para lo malo, tienes que pensar lo mismo. Entonces, como tú bien has dicho, cuando te beneficia piensas una cosa y cuando te perjudica piensas otra. Porque yo te voy a decir una cosa, al Betis le están masacrando. En esto del VAR le están masacrando. Pero como es el Betis, pues ya está, no pasa nada. O pasa algo.
A ver, que está el Minguella por ahí. Minguella, hola.
Se ha hackeado.
Sí, totalmente,
no,
totalmente.
No, si estoy aquí.
Estás hackeado.
Estoy escuchando.
Oye, ¿sabéis qué? ¿Qué ibas a decir? Perdón.
No, es que se está hablando del VAR ahora. Claro. Cuando se puso hace 2 años, yo lo escribo, porque escribo para que alguien luego lo pueda buscar.
Sí, sí, lo leemos.
Esto del VAR es un engaño, una estafa.
Bien, José, bien,
es,
bien.
Es cambiar el fútbol.
Totalmente.
Si vosotros veis el fútbol, una serie inglesa que ahora con esto del
confinamiento... Buenísima, buenísima.
...ver esto y tal, ves que el fútbol se juega sin parar. Desde el principio al final.
Y sin árbitro al principio.
Y con este sistema que ha ido un poco mejorando, es el deporte más visto en el mundo. Ahora, cuando ya es tan popular y ha llegado a todos lados, y ha sido en el mundo cuando no había casi ni cambios. Después se pudieron hacer 2 cambios. Después 3. Ahora 5. Una de las características
y paramos en el minuto 30.
No, una de las características del fútbol es que no se debe parar.
Efectivamente.
Es decir, han sacado centenares de tarjetas a porteros por retrasar segundos el saque de portería, a delanteros por retrasar segundos el tiro de una falta, porque es ritmo, es no parar, es que no haya cambios, se juega con los pies. Muy bien, ahora los técnicos y unos cuantos que ganan mucho dinero con esto, de esto del VAR, la tecnología y todo esto, han impuesto esto y no han cambiado nada, porque la mayoría de cosas tienen que volver a verse y valorarse. No, entonces, no, si tú pones un aparato, el que sea, tiene que ser que no haya dudas. ¿Dónde no hay dudas? En la línea de meta y en el fuera de juego. Todo lo demás que es opinable, no me sirve el VAR, me crea más problemas.
De las jugadas de ahí, Minguella, tú estás...
Digue'm
la teva opinió, com les has vist, si hi ha alguna que creus que s'equivoca, si encerten tot...
En otra época, pues el gol de la Real Sociedad era gol porque se...
Efectivamente, totalmente, estoy de acuerdo.
El fuera de juego posicional que no servía, no molestaba a nadie, por lo tanto, gol... No me digas la posición. ¿Molesta a alguien este señor? No, este señor como un palo ahí, va, pues ya está, gol. El penalti, si quieres que te diga la verdad, no se fue tan rápido que no lo vi, lo he visto tres o cuatro veces y no veo el penalti, pero el árbitro lo pita inmediatamente. Y está muy encima. Entonces, si pienso que el árbitro, bueno, pues se puede equivocar, pero es un tío serio, tengo que pensar que es penalti. Ahora, si me dices qué penalti es, si es mano, si es zancadilla, si es que lo insulta, no lo sé, no me he dado cuenta.
Oye, y esto es información que no lo hemos dicho todavía, pero de cara a la jornada número 33 ya presionará el Real Madrid al Barça y no al revés. Es decir, el Barça, recordemos que juega el sábado día 27 a las 5 de la tarde en Vigo y después, casi sin descanso, el martes día 30 aquí contra el Atlético de Madrid. Ya. Y no juega hasta el domingo, día 5 de julio en Villarreal a las 10 de la noche, cuando el Madrid habrá jugado ese domingo contra el Athletic Club de Bilbao y ya presionará entonces el Real Madrid al Barça. Ya se cambian las tornas.
Sí, pero yo creo que eso no vale, Oli. Yo te lo digo sinceramente. Mira, estamos viendo los partidos de todos, estamos viendo cómo se está jugando. ¿Tú de verdad creéis que hay algún equipo que esté por encima de cualquiera? El Madrid y el Barça tienen una cosa que a los demás les cuesta más trabajo. Bueno, el Atlético de Madrid también, que es la pegada, que es tener gol. Porque el Atlético de Madrid tiene a Morata, tiene a Diego Costa, tiene a João Félix, en fin, tiene un montón de jugadores que le pueden hacer gol. El Barça, evidentemente, teniendo a Messi, está por encima de cualquiera. El Madrid, si está bien Benzema, Hazard y tal, y ahora ya Vinicius y tal cual. Pero lo demás, te voy a decir, no, o sea, está todo tan igualado, es que puede ganar esto, y perder cualquiera.
Pero es que esto lo vivimos y lo tenemos que comentar y es nuestra satisfacción y obligación, pero esto es una cosa totalmente anormal.
Totalmente,
yo martes
totalmente.
O miércoles estuve en una cosa de estas tecnológica que presentaba Segurola y estaba Vicente del Bosque y un médico y yo, y claro, todos coincidimos en que esto, sí, se acaba la liga por unas circunstancias determinadas, pero que no puedes comparar con un campeonato normal de fútbol.
Totalmente.
Y no sé si en el futuro será igual a esto a lo anterior.
Pero ahora es
otra cosa.
Esto es un horror. A mí me parece esto un horror.
Claro, sí,
da tiempo. Mira, yo quiero saber lo que creo que se está perdiendo con esto y espero que sea pasajero y que volvamos a la normalidad, como nunca mejor dicho. Se pierde el alma y el espíritu del fútbol. Es que lo estamos perdiendo. Tú lo has dicho antes con lo del VAR. Es verdad que estamos perdiendo el espíritu. Y ese espíritu es lo único que mantiene y que ha llevado al fútbol a donde ha llegado. A todos los sitios y a todos los hogares del mundo y a todos los aficionados del mundo. Si le quitan la esencia, le conviertes en una cosa mecánica. Y cuando una cosa no es sentimiento ni es pasión, no sirve absolutamente para nada.
Bueno,
para nada.
Lo dejamos aquí de momento. Quedan 8 jornadas y las vamos comentando, amigos. Miguel Poli, gracias.
Un abrazo muy fuerte a todos. Adiós.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
I el que volem és que torni la competició, que torni la Lliga, serà una Lliga estranya, sense públic, però bueno, si no hi ha una altra, es farà així, i no ho tenim fins al final.
Joan Capdevila, un plaer, com sempre.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
Ara parlem de l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Hola, què tal, Ballori? Bona tarda.
S'ha tornat a complicar molt, això, eh?
Molt. Derrota inesperadíssima contra el Llevant, impepinable. Escrivia jo a Twitter, ho vaig dir al Tiempo de Juego, que l'Espanyol no va mereixer més que la derrota, amb uns errors defensius terribles i amb problemes ja de cara al partit del dijous contra el Betis. Cal recordar que serà baixa per sanció Bernardo i també Lele Cabrera, que va veure una groga una mica surrealista. Així que haurà de tirar de Naldo, de Calero, de qui pugui. Un Abelardo que va treure l'as de bastos a la sala de premsa. Sap que se li acaben la jornada, sap que la distància amb la salvació és de 5 punts, així que tira directe amb bala als suplents.
Yo creo que más que fundidos también físicamente, porque evidentemente el otro día hemos jugado con uno menos, creo que sobre todo ha sido anímicamente, ¿no? Es que pensar también en posibles cambios que pueda haber de cara al jueves, pero sí que es cierto que por ejemplo los cambios que hemos hecho, pues excepto en algún caso no nos han aportado y eso sí que me preocupa, porque creo que bueno que hay que dejarse la piel todos, y sí que es cierto que había jugadores que no me han transmitido eso.
Aquí parla de Ferreira, de Vargas, de Pedrosa. Ah, doncs bé, té problemes Abelardo. Els futbolistes estan molt tocats, he parlat amb un parell o tres d'ells durant aquest matí, estan aprofitant el dia de festa per desconnectar, però saben que no tenen altre remei que guanyar el Betis per substituir una mica aquest sabor tan amarg que va deixar la derrota de dissabte.
El Betis, Quique, i a tot el que ve darrere, que no vegis el calendari que té l'Espanyol, eh?
El calendari és el següent: Betis ara dijous, diumenge a la nit rebre el Madrid i després viatjar a Sant Sebastià. És a dir, si d'aquests tres primers partits s'han fet 4 punts, l'Espanyol hauria de sumar doncs 4 punts també per intentar mantenir una mica l'esperança. Imagina't que perds el camp del Betis, el del Madrid et guanya i vas a Sant Sebastià i perds, doncs seràs equip virtual de segona divisió.
Tenim al Javier de Aro, el director de Tiempo de Español. Javi, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se ha complicado el tema otra vez, eh?
Yo el jueves, recuerdo que os dije que a mí no me salen las cuentas. Y después del partido del sábado me salen menos. Yo tengo asumido la situación. Por supuesto que mientras haya puntos hay esperanza, pero yo creo que el club no está gestionando bien todo esto. Y a ver, voy a intentar explicarme en un minuto. Después del partido del Levante, yo hubiera cesado a Belardo. Lo hubiera cesado. No, así de claro. Es decir, se vio otra vez el equipo de antes, los mismos errores de antes, pone en manos de la salvación de los mismos jugadores, y luego él carga como cargó en su momento Gallego, como cargó Machín, como cargó el otro día contra una parte de la plantilla. La situación es la que hay, es decir, creo que Abelardo no está capacitado para sacar a este equipo, los jugadores son muy responsables de lo que está pasando, se puede profundizar en los motivos, pero yo, puesto por poner, pongo a un entrenador, por ejemplo, y lo digo de verdad, como Luis García, que no está trabajando en la DAM en el sentido de que ya no tiene que dirigir nada porque ya el juvenil de la DAM ya no está, es decir, ya acabó la liga hace mucho tiempo, pues yo lo pongo allí y si nos salvas, te renovamos un año, y si no, pues o te quedas en el Español o te vas o sigues en la DAM. Es decir, yo creo que Luis lo haría por el sentimiento que tiene, y Abelardo yo no lo veo capaz, porque este Abelardo no es el Abelardo que salía en las ruedas de prensa en Gijón o en Vitoria. Es un Abelardo que está, pero que no lo veo.
Cal dir que Rufete no triará a Luis García como entrenador Español, ¿eh?
Ya lo sé.
No, lo digo para que la gente que vaya en coche no pare el coche ni nada.
No. A mí me ha preguntado Joan qué pienso, y yo le he dicho lo que pienso. Y yo lo hubiera cesado, yo hubiera puesto una persona como él. A Pochettino no lo puedes traer para 8 partidos, porque Mauricio está pensando en otras historias. Aparte que Pochettino ya no tiene esa cláusula para poder venir. Pero claro, si el club no piensa en otra cosa que siga Abelardo, pues estamos hablando de una situación distinta. Recordemos que a Quique se le cesa a falta de 5 jornadas para acabar la liga sin ese peligro del descenso, ¿eh?
Sí, pero llevas 3 entrenadores. Abelardo va a acabar la temporada, el Español se va a ir a segunda, el Español va a cambiar de entrenador y el año que viene vendrá otro. Esta es la historia, la realidad. Lo otro son jijijaja.
Pero a ver, Quique, a mí me ha preguntado Joan qué pensaba.
Que sí. Y a mí no me ha preguntado, pero lo digo.
Bueno, yo sé que no va a haber cambio, a no ser de que se produzca un socavón brutal. Pero te digo una cosa, estamos a 8 jornadas y yo creo que el problema de este equipo, al margen de... Y no es de calidad, es de convencimiento de lo que están haciendo y de que ningún entrenador ha sido capaz de sacarle nada de provecho a este equipo.
Cada cop queden menys jornades i cada vegada la situació està més complicada. Quique, Javi, gràcies.
Gràcies a la forta.
Bona tarda.
Que vagi bé. Un apuntament del Girona, Joaquín Bacigalupo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan.
Que tampoco es tan buena dinámica, todo lo contrario.
No, para nada. No le salen tampoco las cosas al Girona. Perdió contra el Elche 1-0 en el Martínez Valero. Además, rival directo en la lucha por el playoff, con un gol que además tuvo mucho que ver. Una defensa desastrosa del Girona en una jugada de contraataque. Con lo cual, con esta derrota ya se acumulan 5 partidos sin que el Girona pueda sumar de a 3. De hecho, hoy 22 se cumplen 4 meses exactos desde la última victoria del Girona, que fue contra la Ponferradina por 2-0. Siguen en playoff de promoción de momento, pero porque sus rivales, es decir, Rayo Vallecano y Mirandés, pincharon. A día de hoy el Girona se ubica sexto en la tabla con 49 puntos, preocupante, sigue sin meter goles. Desde que volvió la liga todavía no logró anotar ningún solo gol. Con lo cual en Montilivi hay un ambiente enrarecido. No sabemos cuántas oportunidades más le quedan a Pep Luis Martí, pero se podría oler que el partido del miércoles contra el Numancia podría ser una última.
Joaquín, gracias. Fins aquí el fútbol.
Tener olfato es saber ahorrar. Por eso compara con Rastreator y ahorra hasta 1.490 euros al año en tus facturas del hogar.
Rastreator. Tener olfato. En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si unes tu ayuda a la de los demás,
esa ayuda se convierte en fuerza.
Y esa fuerza se transforma en esperanza. Juntos estamos acogiendo y ayudando a más de 130.000 inmigrantes. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. No pagarás más ni te devolverán menos. Por tantos.
No se puede ser bueno a medias. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Llama o manda WhatsApp al 630-46-2288. 630-46-2288 o en balduero.com. Gana climatizador sorteado entre los 50 primeros pedidos para que guardes tu Balduero muy, pero que muy bueno.
5 minuts i les 4, parlem de bàsquet, Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Batllori, bona tarda a tothom.
Seguint amb atenció aquesta fase final de la Lliga CB, avui molt atents al que pugui fer el Madrid.
Sí, parlem del grup B, el Madrid i l'Andorra, però se la juga sobretot el Real Madrid, que s'ha complicat molt i molt la vida amb la derrota davant Burgos. Si Burgos, que està jugant ara, San Pablo Burgos, guanya Gran Canària, ho ha fet al final del primer quart, 3-1, 21-24, i el Madrid perd davant València, el conjunt blanc estarà virtualment eliminat del play-off final de la Lliga Endesa. Recordo, grup B, líders, València i Burgos, dues victòries. Real Madrid, Herbalife, una victòria. No coneixen, de moment, la victòria a Casademont, Saragossa i Morabanc, Andorra, que s'enfronten a 9:45 de la nit. Per cert, no he dit que Madrid i València juguen abans, a 7:40. 21:30, Morabanc, Andorra, Saragossa. Si perd el conjunt del Principat, quedarà eliminat. Ivonne Navarro és el tècnic del Morabanc.
Segurament hi ha un cúmulo de coses. Bueno, la dureza con la que están empezando los rivales, los equipos, no es la nuestra. Vamos siempre a remolque y no es nuestra forma de jugar, ¿no? Porque evidentemente todo el mundo ve las carencias que tenemos dentro, todo el mundo nos quiere atacar ahí, tenemos que ser mucho más proactivos y nos hacen canastas muy fáciles, estamos en cerca del 60%, otro día 70% en tiros de dos puntos al descanso, nos anotan muy, muy, muy fácil. Estamos siempre jugando al ritmo que quiere el rival, esto es lo que tenemos que cambiar.
Ja avisàvem que el Morabanc dels 12 en teníem, creiem, i amb les dades a la mà era el que arribava, sobretot per les lesions, més tocat aquesta fase final de València.
El que està sòlid és el Barça, eh?
Sí, i després de superar aquesta primera gran prova de foc, el Baskonia, partidàs, 81-75, va guanyar el Barça, 3-3. Va haver-hi un parcial final durant la temporada, dèiem abans del confinament que el Barça no sabia a vegades tancar els partits. Entre el minut 34 i el 38, parcial definitiu 14-2 amb mal de caps, perquè es van lesionar Miròtic, també Hanga, durant el partit. Avui hem compartit uns minuts amb el capità del Barça, Ante Tomic, això ha dit.
Creo que el equipo está bien. Físicamente estamos en un buen nivel. Con los partidos creo que subimos el nivel y espero que nuestros mejores partidos vienen. Pensamos solo en nosotros, cómo llegar a semis sin mirar mucho a otro grupo. Hemos visto que sí, Madrid ha perdido, pero tampoco significa mucho perder un partido a principio. Bueno, no creo que influye mucho para ellos.
Demà, Joan, si el Barça guanya el Retabet Bilbao Bàsquet, es classifica i com a primer de forma matemàtica per les semifinals. Pendents d'aquest Herbalife Gran Canària a Burgos, completem el primer minut del segon quart, 23 pel conjunt canari, 25 pel conjunt castellà.
Gràcies, Albert.
Fins ara.
I un apunt per acabar de futbol sala. Joan Arias, bona tarda.
Hola, Valleri, bona tarda.
Ja tenim el Barça a Màlaga, demà comença el playoff express pel títol.
Que consiste en una eliminatoria a partido único desde cuartos de final hasta la final. En este caso, el principal peligro para el equipo azulgrana, que viene de conquistar el triplete el año pasado, es que cualquier resbalón, cualquier exceso de confianza le puede costar caro. El Barça recupera a Esquerdiña después de 10 meses de baja por lesión, pero finalmente no podrá contar con Ferrao por lesión. Andreu Plaza, técnico azulgrana, habla de la peligrosidad de este playoff.
Siempre somos el equipo a batir, da igual que ganemos o que no. Con la inercia que tenemos de títulos últimamente, pues estamos con confianza, estamos con moral, estamos sabiendo competir y eso también hace un poco de mella en los rivales, ¿no? Enfrentarse al equipo que está ganando últimamente todos los títulos y eso nos da un plus de sobre todo de confianza, ¿no?
Mañana a las 5 de la tarde, por tanto, en el Martín Carpena de Málaga, puerta cerrada, Barça-Levante. La novedad es que no hay prórroga ni penaltis. En caso de empate, gana el equipo mejor clasificado, en este caso el Barça.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Gil, tu rematas un titular.
Un titular, doncs vull recordar que entre el Madrid, Getafe i l'Atlètic de Bilbao, Real Madrid, el Madrid haurà descansat 62 hores per les 94 que haurà descansat el Barça entre Atlético de Madrid i Villarreal. Detalls del que ha explicat Alcalá, entrada del públic als estadis en 5 franges horàries, obligatòria la mascareta, sortida per fileres.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Adéu, Oli.
Tiempo de juego, cada dia.
Arribem a les 4, cuideu-vos molt i guardeu les distàncies.